formidable. Pasen y vean que lo tenemos aquí, que ha hecho un notón. Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Geo, Raúl, ¿cómo andan? Muy buenas tardes para ustedes, para la audiencia. Bueno, así es, está lindo para ir al cine, está lluvioso acá en Córdoba. Ayer fui a ver una película que me pareció espectacular. Se llama Misántropo y es la última película de Damián Cifrón. Es el creador de Los Simuladores, el director de Relatos Salvajes, que nos llevó al Oscar, estar nominados al Oscar.
Es el jurado también ahora del Festival de Cannes.
Claro, los seleccionaron como jurado. Y por primera vez hizo una película para Hollywood. Es una película estadounidense, un policial que está buenísimo. Es súper atrapante, pero a la vez va como en calma y de a poco van pasando cosas. La historia es es en la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos, que de repente en el pleno festejo de Año Nuevo, en el medio de las explosiones de los fuegos artificiales, se sienten tiros. Y ahí de repente se dan cuenta que hay alguien que le está disparando a la gente. Esto que está pasando mucho en Estados Unidos últimamente es un tema sensible.
Las masacres.
Y de repente, bueno, hay dos investigadores que se meten de lleno en el caso. Está uno que es el jefe del FBI en la zona, que toma como pupila a una joven policía local que tiene muchos demonios internos, así que también está interesante por ese lado. La protagonizan Ben Mendelsohn y Shailene Woodley, pero tuvimos la dicha y el honor de poder hablar con Damián Cifrón, el director de la película, que nos estuvo contando un poquito de qué va.
Aquí el amigo Fran Vidal ha logrado esta nota con una figura importantísima del cine argentino. Porque ¿cómo? Piénsenlo, esto es como ser jugador de básquet y jugar en la NBA. Como ser futbolista y estar en los primeros equipos del mundo.
Es dirigir una película para Hollywood, ser jurado del Festival de Cannes, uno de los más prestigiosos del mundo. Y Fran, vamos a escuchar entonces la primera parte sobre Misántropo.
Lo escuchamos.
A ver.
¿Qué me inspiró? La primera imagen que tuve fue de un asesino que en mi cabeza se me aparecía la figura de un volcán. Un tipo que había reprimido negatividad, resentimiento, dolor, angustia, tristeza durante muchísimo tiempo y de pronto, al comienzo de la película, entra en erupción. Entra en erupción con una violencia tal que no lo podés parar. De ahí que la primera secuencia tenés a un tirador anónimo que mata 30 personas durante los festejos de Año Nuevo. El ruido de los fuegos artificiales, el rugido de los fuegos artificiales, enmascara el sonido de los disparos, de forma tal que hay gente que está muriendo y otra festejando en el mismo plano, y la que está festejando no se da cuenta de que sus pares están muriendo. Esa fue la primera idea que me asaltó, que creo que de alguna manera es una metáfora de cierta actualidad que yo percibo en nuestro mundo, digamos, mucho ruido, mucha euforia, desmedida por un lado y por el otro tristeza, desazón, angustia, falta de esperanza.
Por lo menos yo en la película percibí como una tensión constante entre lo que es el impacto y la calma. Es como si la propia peli fuese como ese asesino que de repente te ataca de la nada. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo lograste hacer efectiva esa combinación de factores?
Es una película en la que la violencia y la acción irrumpen. Por un lado hay una cuestión narrativa, que es que para que esas irrupciones tengan potencia, está muy bueno que contrasten con los momentos de calma, porque viste que hay películas que están como al palo todo el tiempo y hay un momento donde ya no sentí nada, y que podés estar viendo una mega explosión con gente que sale volando, pero ya no tenés sensibilidad para que eso te impacte. Esas películas se ponen inofensivas. Bueno, acá la búsqueda en todo caso pasaba por generar esos momentos de calma para que cuando la violencia irrumpe tenga peso. Pero por otro lado, es una película de personajes, es una película de emociones. El corazón de la película para mí es más un drama institucional y, si me acuerdas, un drama personal más que el género del thriller.
Esa me pareció una combinación muy interesante de la peli, que va entre policial duro, con sangre y con investigación, a también las historias personales de cada personaje.
Bueno, la segunda parte.
Por otro lado, bueno, todos están expectantes con la vuelta de Los Simuladores. Estuvieron todos juntos el otro día los actores en la van premiere de Misántropo y hay mucha expectativa. La película de Los Simuladores va a salir en 2024, están en plena producción. Así que le pregunté, no me quiso dar detalles de la trama todavía, pero le pregunté por qué no habían continuado haciendo temporadas de Los Simuladores, porque las ofertas estaban, pero ellos dijeron, preferimos dejarlo así.
A ver.
hay una sensación de satisfacción, hay una sensación de que lo que hicimos estuvo bueno y que se cortó a tiempo, en el sentido de lo que hicimos tiene el fruto de toda nuestra pasión, todo nuestro entusiasmo, toda nuestra alegría, también todo nuestro sufrimiento, nuestro combate, y todo eso está puesto en la serie, en esas dos temporadas, y yo creo que se nota que a los tipos que hicieron ese programa les importaba mucho ese programa. A partir de ahí, continuarlo hubiera implicado que todo ese espíritu de equipo, de camaradería y toda esa potencia, que comenzara a disiparse. La condena a repetir algo que gustó y prolongarlo todo lo posible, para mí es algo a combatir. Y he visto, digamos, la gran mayoría de cosas que continuaron van perdiendo calidad. Siempre tuvimos la idea de regresar en la pantalla grande. Era llevar los simuladores a una experiencia visual y narrativa que no tenía precedentes dentro de la misma serie, con otra producción, con otra técnica de rodaje y con otra potencia visual, dentro de lo posible, recuperando la frescura y la imaginación y la, diría, la desfachatez que tenía la serie original.
Ahí está, buena explicación, no alargar algo que ya está bien, dejarlo como un producto.
Que muchas veces también eso pasa, ¿no? Cuando empiezan a alargar una serie, ¿viste? Vos decís, se torna pesado, la trama ya se vuelve sonsa, y vos decís, ¿por qué lo alargaron? Me parece perfecta la decisión de Damián.
Pero se puede ver las viejas temporadas.
Sí, se pueden ver en Paramount Plus, que ahí va a llegar la peli después. Uh-huh. Así que yo le pregunté, che, ¿sentís alguna presión por hacer algo excelentísimo porque hay mucha expectativa por la película? Y él me dijo que no, que eso lo motiva en realidad, los motiva a todos, claro, a hacer algo bueno, recuperando un poco esa fidelidad que tenían antes. También me dijo, hablamos un poco de cómo percibe él el cine actualmente, porque él es muy amante del cine de los 70, de los 80, y es muy distinto el fenómeno de antes, por ejemplo, una película de Spielberg te llenaba una sala, y ahora eso no sucede. Ahora la gente va a ver quizás Los Vengadores o una película de Spider-Man, y esas se llenan, y otros dramas, por ejemplo, no tienen tanta convocatoria en cines.
Rápido y Furioso va a ser una locura.
Claro, por ejemplo. Entonces le pregunté qué opinaba él de este fenómeno cine streaming, y esto me contestaba.
Creo que se hacen menos películas más interesantes, o sea, yo las películas que me han gustado profundamente en los últimos años las puedo entrar con los dedos, a veces no necesito ni los dedos a las dos manos, digamos. Mientras que si vos mirás la filmografía de los 50, los 60, los 70, incluso los 80, bueno, la cantidad de películas que a mí me fascinaron y que forman parte de mi vida son muchísimas. Ahora, la verdad que es mucho menos, se hacen menos de esas por múltiples razones, y después a la hora de la exhibición, claro, antes, qué sé yo, una película como El Exorcista, una película de terror original, o una película como El Tiburón, o Contacto en Francia, o Carne el Sucio, o incluso más acá, Volver al Futuro, eran películas originales, eran películas nuevas, eran películas que vos no sabías con qué te ibas a encontrar, y la vitalidad de la experiencia cinematográfica era ir a descubrir la novedad. Hoy en día, bueno, se fue transformando en otra cosa, lo que vos decís es correcto, más películas eventos, películas de franquicias, donde la magia, en todo caso, la potencia o el lector que atrae a las generaciones más jóvenes, y que, ojo, me parece bien, esta generación está disfrutando de eso. Felicidad pasa por ir a reencontrarte con personajes que ya conoces, empieza a ver como una cosa más del multiverso, del mundo compartido, que creo que a nivel energético y orgánico tiene que ver un poquito con lo que pasa con internet, con las redes sociales, con TikTok. Y hay cosas buenas.
Bueno, es un parte del fenómeno de época también que él acepta, aunque quizás extraña un poco viejas épocas del cine. También nos contó que, bueno, le gustan las series, ha visto series como Succession, Severance, The White Lotus. Es un tipo muy activo y que está siempre consumiendo este tipo de cosas. Así que muy recomendada, Misántropo, muy interesante las ideas de Damián Cifrón, y está buenísimo para apoyar un poco a los directores argentinos.
Bueno, y todo este contenido lo van a tener también en Pasen y Vean.
Sí, la entrevista completa va a estar en pasenyvean.cadena3.com, y si no, nos pueden seguir en redes como @pasenyveanc3.
Muchas gracias, Fran Vidal, entrevistando a un grande, a Damián Cifrón.